Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy nuestro debate es especial. Hablamos de la financiación inmobiliaria con motivo del próximo Forum Real Estate Financing que tendrá lugar el próximo 21 de marzo en Madrid. Vamos a analizar un poco la situación para ir calentando motores antes de este debate. Vamos a ver cómo está la financiación en el sector inmobiliario. Así que ya comenzamos.
Planner Exhibitions le ofrece la tertulia especial previa al Real Estate Financing Forum, el escenario donde conocer las perspectivas y desafíos sobre la financiación inmobiliaria en España.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de la financiación inmobiliaria con motivo, como os decía, del próximo Forum Real Estate Financing organizado por Planner Exhibition. El año pasado, Planner organizó 3 eventos especializados que fueron bien recibidos en el sector. Estos 3 eventos fueron Rental Housing Forum, Senior Living Forum y Premium Real Estate Summit. Bueno, pues este año 2024, su próximo evento, que tendrá lugar el 21 de marzo, como os decíamos antes, lo van a enfocar al ámbito financiero del sector. Vamos a tratar en el debate un poco de adelantarles lo que va a pasar en este foro, ¿no? De qué vamos a poder debatir. ¿Qué perspectivas y desafíos tiene por delante este sector de la financiación en el inmobiliario? Y vamos a hablar todo ello con una mesa de lujo. Tenemos con nosotros hoy en directo desde los estudios de Capital Radio a Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Buenos días, Diego.
¿Qué tal, Meli? Un placer estar aquí. Me habéis guardado la misma silla que la última vez. Hombre, estoy como en casa.
Ya eres VIP.
Un placer veros otra vez.
Bueno, también le sigue con nosotros María José Leal, que es CFO de Aedas Homes. Buenos días, María José.
Hola, Meli. Buenos días y gracias por contar con nosotros en esta mesa.
Bueno, un placer tener también con nosotros. También está Carlos Aguilera, que es director de negocio inmobiliario en CaixaBank. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, es importante. La pata bancaria es importante
en todos los sectores.
Mesa. Sí, es verdad. Que... Pero en esta mesa, que hablamos de la financiación, es muy importante.
Sí, tiene pinta.
Bueno, también está con nosotros Jorge Ginés, que es director general de Asprima. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Meli. Gracias por invitarnos. Además, un viernes. Ya nos falta aquí un poquito de jamón y una cervecita casi, ¿no? La tertulia.
Apoyo la propuesta.
Sí. Lo tenemos que hacer. Que ya los viernes. Y luego también tenemos con nosotros, a través de online, está Bernat Martínez, que es Managing Director de TQ Eurocredit. Buenos días, Bernat.
Hola a todos y muchas gracias a esta tertulia.
Bueno, te oímos un poco con dificultades, así como entrecortado, pero te oímos. Buenos días. Bueno. No sé si le vamos a escuchar bien, pero ahí lo dejamos. Bueno, si os parece, antes de entrar en materia en el debate, sí que me gusta hacer una ronda, pues un poco una lluvia de ideas. De ahí sacamos el titular, que es lo que más me gusta. Entonces, sí que me gustaría que cada uno, pues desde vuestra área, lo llevarais un poco... Yo os diría que me gustaría buscar un titular sobre los cambios que anticipáis en la financiación inmobiliaria en los próximos años en el sector. Y cómo se está preparando el sector para ello. Es corto, porque busco un titular, o sea, que tampoco nos queremos extender mucho, pero sí esa pincelada, esa lluvia de ideas de, oye, porque a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de hacer este debate es, bueno, ¿qué cambios anticipáis, ¿no?, que se vienen encima en este sector inmobiliario en la financiación? Empezamos contigo, Diego.
Bueno, pues yo por la parte que nos toca de financiador alternativo, diría que la tendencia que yo creo que estamos hablando en el mundo promotor, la tendencia clara es que aquí parece bastante extraordinario, pero en realidad es normalización del puesto que tiene que ocupar la financiación alternativa en nuestro país. Nuestro país históricamente ha sido un país tremendamente bancarizado, en el sentido de que depende mucho de la banca. En otros países limítrofes, la financiación alternativa puede suponer hasta un 40 o un 50% de la financiación al sector promotor, y en nuestro país, a priori, parece que no supera el 10-20%, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo un poco del repliegue de los bancos, cada vez hay menos entidades financieras que financian y hace falta más necesidad financiera, hace falta más financiación alternativa. Y lo que estamos viendo desde el crowdfunding es que cada vez tenemos un crecimiento más estabilizado y más exponencial, y que en los próximos años la tendencia a priori parece que va a continuar en esa vía para parecernos un poquito más a nuestros vecinos y tener más financiación alternativa, más fuentes que apoyen esa financiación bancaria que tan necesaria es en nuestro país también.
María José, desde el punto de vista de un promotor.
Sí, yo coincido con Diego en que estamos esperando ver un mayor peso de la financiación alternativa en los proyectos de inmobiliario. También es cierto que creo que a día de hoy no se puede producir porque tratan de replicar la financiación bancaria, y para eso hay pocas cosas más eficientes, aquí está Carlos, que la financiación bancaria. Sí creo que todo lo que es cumplimiento de criterios ESG, definición de proyectos conforme a ciertos criterios ESG, seguirá subiendo de peso, y deberíamos ver diferenciación en cuanto a las condiciones de acceso a financiación de cada proyecto en función de nuevo de cómo se acopla a objetivos de cumplimiento tanto medioambiental como social, que hasta ahora está un poco olvidado y que creo que también tomará mucho peso en nuestro país.
Carlos.
Pues bueno, nosotros en nuestro caso lo vemos que las más que grandes cambios, la evolución que viene cogiendo el mercado avanzará por la parte de la segmentación de la propia promoción inmobiliaria, donde yo creo que ya se han definido claramente los que son segmentación de vivienda asequible, segmentación de lo que es la vivienda, por así decirlo, de la clase media, y luego también se está marcando mucho la segmentación de la clase de vivienda lujo y ultralujo, que está empezando a entrar. Eso es, por un lado, la segmentación obvia, y luego las nuevas tendencias que están llegando de los que son, por así decirlo, la parte de producto, donde tienes pues desde la vivienda tradicional, la promoción de vivienda, el famoso build to sell ahora que dicen los más finos, con todo el esquema de la vivienda asequible, el cambio que tiene que haber en la industrialización del mundo promotor, pues por la situación que tiene el sector constructor, y luego pues tenemos un esquema adicional y es las ayudas públicas que están empezando a materializarse y a definirse, donde al final, pues oye, nosotros como una entidad financiera, pues ya las hemos empezado a poner en marcha y seguirán jugando, ¿no? Los bancos, el sector financiero español tiene liquidez, tiene capacidad para seguir financiando. Yo creo que la ventaja que tiene el mundo promotor es que los bancos españoles, la banca comercial española, sigue con músculo, con capacidad para invertir y con ganas de invertir. Yo creo que todos los bancos como CaixaBank estamos con mucho apetito por seguir invirtiendo en el sector, con nuestros criterios, claro. Pero
Jorge.
Te doy tres titulares, no uno, tres.
Venga.
El primero y fundamental, creo que los últimos 10 años lo hemos hecho todos muy bien. Los promotores lo han hecho muy bien, los bancos lo han hecho muy bien, la financiación alternativa lo ha hecho muy bien. Entonces, nos tenemos que felicitar. El segundo titular, tenemos retos muy potentes en los próximos años, con lo cual no creo que el debate sea financiación alternativa versus financiación bancaria. Lo que debe ser es financiación alternativa con financiación bancaria. Con lo cual, creo que tenemos que trabajar de la mano. Y el tercero, que es fundamental, es que soy súper optimista para los nuevos retos que tenemos, porque tenemos buenos mimbres para hacerlo.
Bueno, Bernat, ¿cuál sería tu...? No sé si... O sea, ¿te acabas de mover, Bernat?
No, es más que nada para que me oigáis mejor. ¿Me oís
bien?
Ah,
vale, fenomenal. Sí, venga.
Perfecto. Bueno, oye, respecto a lo que han dicho los compañeros, me toca ser el último, es siempre más complicado porque es un poco recoger las ideas de todos, pero yo hay un par de temas que sí que quiero comentar. Respecto al tema de la financiación, que es la parte que más nos toca como Tech Eurocredit, quiero hablar mucho de lo que serían la complementariedad y las sinergias. El sector inmobiliario necesita es muy intensivo en necesidad de financiación. Y aquí, tanto la financiación alternativa, nosotros somos Direct Lending, Urbanidad es Scroll Lending, y también están los inversores en capital que invierten en equity de empresas para proyectos, y luego está también la financiación tradicional. El tema de las sinergias y de la complementariedad es básico. La banca ha bajado algo lo que sería su contribución en el sector inmobiliario en los últimos años, pasando del 2018 con casi 20.000 millones de inversión a este año unas provisiones, que provisiones son provisiones de cerca de 10.000, pero lo que tengo claro es que la financiación alternativa va a entrar y está pisando cada día con más fuerza y va a ser un player absolutamente necesario y también, digo, complementario con muchas sinergias con lo que es la financiación tradicional y cualquier otra financiación en la parte de equity. Además, el sector tiene muchos retos por delante. La gasolina del sector, sobre todo en la parte de la vivienda, es la compraventa de vivienda. Y aquí, con un entorno de tipos de interés altos, hemos visto como el año pasado ha bajado algo lo que son las compraventas. Es posible que con una tendencia a la bajada de tipos de interés, este mercado se vuelva a activar, sobre todo también porque el mercado del alquiler está a precios muy muy altos y es posible que en este próximo 2024 y 2025 lo que sea la compra-venta de vivienda vuelva a activarse. La tendencia financiación no va a faltar por parte de la complementariedad de todas las financiaciones que hay en el mercado. Y aunque tengamos muchos retos por delante en el sector inmobiliario y en el sector de financiación del sector inmobiliario, creo que las perspectivas a futuro son muy buenas.
Bueno, pues me quedo con ese optimismo también de Bernat, de financiación no va a faltar, que es lo que nos ha dicho. Y también con lo que habéis dicho en la mesa, que no se trata aquí de decir financiación alternativa, financiación bancaria, ¿no? Las dos tienen que ir de la mano, entran cada una en su momento, pero tienen que convivir. Sí que me gustaría, ahora quiero hablar con la parte de más del promotor, ¿no? Sí que me gustaría que nos dijerais, las empresas que estáis aquí y vosotros que representáis a todos los promotores, Jorge, ¿cómo estáis involucrados en la financiación inmobiliaria, por ejemplo, por vuestra parte, ¿no? Desde el punto de vista de financiación alternativa. Diego.
Bueno, en nuestro caso tenemos una situación curiosa, ¿no? Porque no somos promotores, pero tenemos ahora mismo en España alrededor de 90 promociones activas en las que estamos en el equity, es decir, estamos en sociedad con el promotor, acudiendo a bancos como el de Carlos, a Caixa, a los grandes bancos de nuestro país, y en todos estos casos acudiendo a ellos para financiar la obra. O sea, que somos financiación alternativa, pero de un tramo que, por lógica, el banco no cubre, que es el equity que necesita la operación para salir adelante. Luego también tenemos el tramo de las deudas, en los que pues financiamos o damos financiación vía deuda a promociones que por una razón u otra pues a los bancos no les encajan o no tiene sentido que entren en ese momento, ¿no? Entonces, desde el lado de la promoción, coincido que el producto de la financiación alternativa tiene que ser distinto, ¿no? Quizás las reglas del juego de la banca son muy distintas porque el coste de la financiación bancaria es muy distinto también. Entonces, coincido en que los financiadores alternativos tenemos que tener esa flexibilidad de adaptarnos a lo que tenga sentido en según qué fase de la promoción, ¿no? Y nosotros de Urbanitae, desde luego, lo hemos intentado siempre, ¿no? Tenemos la flexibilidad de entrar desde el equity hasta los primeros momentos de una promoción, que es la compra del suelo para poner en marcha una promoción, hasta el final, ¿no? Hacer financiación pura de construcción por tramos, según haga falta, para llevar esa promoción a término y poder entregársela a los compradores. Así que, bueno, nosotros de cara a los próximos años somos muy optimistas en lo que estamos haciendo. Coincido absolutamente con Jorge. O sea, el estrés test que hemos vivido, tanto en las subidas de tipos de interés para el comprador, como en las subidas de los costes de construcción que hemos sufrido, que han sido históricas. Esto, los que hemos tenido promociones que vendimos en el 2021 y hemos tenido que construir en el 2022, lo hemos visto directamente. Y aún así estamos salvando los muebles y en la mayoría de las promociones están saliendo bien. Esto no lo pueden decir en muchos países de nuestro alrededor, que están sufriendo mucho. Ahora que en Urbanitae estamos viendo Francia, Italia, Portugal, ojito con cómo lo están sufriendo ellos, en el caso de Francia especialmente, y lo bien que lo hemos hecho, y Alemania, y lo bien que se ha hecho en España. Entonces, es verdad que aquí somos muy catastrofistas siempre de echarnos la culpa de, joder, qué bien lo hacen los alemanes, qué bien. Aquí, en este punto, yo creo que yo no estaba por aquel entonces cuando reventó la burbuja del año 2008, 9, 10, los años que queramos asignarles, pero lo que sí veo con algo de la suerte de verlo desde 15 años después, es que algo hemos aprendido, y me da la sensación de que lo estamos haciendo muy bien.
María José.
Sí. yo creo que, o sea, Diego lo ha indicado bien, la financiación alternativa tiene sentido en aquellos proyectos, en aquellas estatus, situaciones en las que la financiación bancaria no puede acceder por su propia regulación. Son entidades supervisadas, después de lo que ocurrió con la burbuja inmobiliaria, han estado hipercontroladas mucho más que el resto de Europa. El esfuerzo de desapalancamiento de las familias en España, hay que reconocerlo, ha sido espectacular, y toda esa disciplina que hemos puesto todos en el sistema, las entidades, los promotores, que hemos llegado, casi todos somos de nueva horna, de nuevo nacimiento, hemos nacido post crisis financiera, y sobre todo las familias, ha llevado a la situación actual en la que la financiación bancaria es muy eficiente, llega donde llega, pero está muy restringida por la regulación que les impone su supervisor. La financiación bancaria tiene muchísimo sentido porque hay promotores pequeños con balance pequeño que tienen buenos suelos y buenos proyectos, pero que se les solicita tal nivel de confort comercial, nivel de preventas, que muchas veces no son capaces de arrancar proyectos. Necesitan tanto equity que no pueden llegar a arrancar. ¿Qué estamos viendo? Que la financiación alternativa trata de replicar de momento a la bancaria. Y esto, desde nuestro punto de vista, es un planteamiento ilógico, porque si la tratas de replicar, pides las mismas garantías, mismas preventas, mismas ubicaciones, no tiene ningún sentido que aparezcan. Poco a poco estamos viendo que van cambiando un poquito, van torciendo un poquito su camino y se van adaptando a lo que realmente necesita.
Vosotros desde Aedas Homes no necesitáis financiación alternativa.
Hemos utilizado,
y
estamos abiertos.
La coinversión, ¿no? Que también vosotros ahí habéis estado esa línea de negocio, ¿no?
Sí, este es un negocio muy intensivo en capital y por lo tanto exploramos todas las oportunidades que nos da el mercado. Eso es una premisa. ¿Qué ocurre? Que también es cierto que como somos una compañía grande con un gran balance, accedemos a muchos pools de financiación y de equity en condiciones óptimas y podemos permitirnos un poco seleccionar con quién y en qué condiciones trabajamos. Por eso, cuando hemos trabajado con capital alternativo, ya sea como equity o como deuda, siempre es con unas condiciones que se adaptan bien y que están, si quieres, un poco subordinadas a nuestro capital principal, porque es lo que también tiene sentido, es accesorio para nosotros.
Uh-huh. Jorge.
Varias cosas. La primera, este negocio de convivencia, financiación alternativa, financiación bancaria, llevamos muy poquito tiempo. O sea, yo creo que el niño todavía está por hacer, es prácticamente un bebé. Y yo creo que le vamos a hacer fuerte entre todos. Eso es lo que más me gusta. Y cada vez es un sector súper dinámico, porque hace muy poquito no financiábamos Build to Rent, hace muy poquito no financiábamos Living, hace muy poquito no financiábamos industrialización, y tanto las entidades financieras como las plataformas o la financiación alternativa pues están metiendo y lo están haciendo bastante bien, con un conocimiento técnico muy importante. Yo solo destaco, nosotros somos la mayor industria financiera de este país. El inmobiliario es la mayor industria financiera de este país, la más compleja, porque hay que saber de finanzas, hay que saber de bienes raíces, hay que saber de un negocio, y hay muy buenos profesionales en todos los sitios para encontrar soluciones, ¿no?, y nuevos retos. Entonces eso siempre lo pongo en valor. Y luego a partir de ahí es que el libro no está escrito, es decir, pues Aedas tiene un modelo por su idiosincrasia de cotizada, una empresa familiar que ha durado 7 crisis, que los hay muchos, pues utilizan sus modelos, y el pequeñito que está en Cádiz, pues también los suyos. Con lo cual se abre un espectro brutal, y yo creo que tiene que ser así, que el promotor, eso sí que lo ha entendido en los últimos 5 años, que al final hasta los más reticentes dicen, bueno, pues hay diferentes alternativas, tengo que hacer mi política, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de financiación. Y vuelvo a repetir, yo creo que de entre todos lo estamos haciendo bien.
Vale, ahora vamos a ir con la parte de bancaria. Entonces, a mí me gustaría que tanto Bernat como Carlos me respondieran un poco las tendencias que estáis observando en la financiación inmobiliaria, especialmente relacionada con la financiación residencial. Carlos.
Bueno, tendencias. La verdad es que es un poco sota, caballo y rey en muchos aspectos, ¿no? Seguimos en un esquema donde la promoción inmobiliaria tradicional para la venta de viviendas pues está amparada en un déficit de oferta brutal, con lo cual los niveles de comercialización y los niveles de precio que se siguen, pues estamos en un entorno maduro donde prácticamente una buena promoción en un sitio razonable está vendida, puede tardar menos o más en función de pues de cómo puede acabar cubriendo los costes de la construcción, o podemos notar cómo pues esa subida rápida que hubo de tipos de interés pues echó un poco para atrás a lo mejor a compradores que no han desaparecido, compradores que están entrando, que simplemente han tardado un poco más en hacer sus números. ¿Dónde pueden estar las evoluciones? Pues las que comentaba un poco Jorge, ¿no? Todas estas nuevas tendencias que hay de soluciones habitacionales para pues vivienda asequible, que implica un esquema de industrialización que cambia los mecanismos de los pagos de la promoción, o los famosos build to rent, es la construcción de vivienda para alquilar, que bueno, pues depende de los sitios, las entidades financieras vamos a necesitar un poquito más de pulso sobre dónde está el mercado, cuánto de rápido se van a llenar esos edificios, a qué velocidad, etcétera, etcétera. Cosa que es lo que dice Jorge, antes no lo hacíamos porque no teníamos esa experiencia, ahora ya hay gente que cuenta con experiencia y con la solvencia suficiente como para llevarlo a cabo, y nosotros pues en cuanto tenemos esos números pues somos capaces de asumir el riesgo que implica esa promoción a nuestros costes. Ese es el esquema. Entonces, ¿dónde van a venir esas tendencias? Pues como decía antes, ¿no? Habrá todavía mayor segmentación y tendremos pues estructuras de vivienda en alquiler más flexible, con alquileres a más largo, menos largo plazo, etcétera, y eso es donde tendremos que ir viendo pues cómo nos vamos adaptando con la información suficiente como para poder tomar la decisión.
Bueno, pues cogemos un poquito de aire y nada, en 2 minutos volvemos. Bernat, no te vayas, que ahora volvemos contigo.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Bueno, pues seguimos con nuestro debate sobre la financiación en el sector inmobiliario. Vamos a hacer un repaso rápido a los ponentes que tenemos hoy en la mesa. Está con nosotros Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. También está con nosotros María José Leal, que es CFO de Aedas Homes. Carlos Aguilera, que es director de negocio inmobiliario en CaixaBank. Jorge Ginés, director general de Asprima. Y Bernat Martínez, managing director en TQ Eurocredit. Nos habíamos quedado contigo, Bernat. Estábamos viendo un poco, antes de hacer un poquito la pausa, viendo un poquito las tendencias que se observan en la financiación inmobiliaria, especialmente en lo relacionado a la financiación residencial. ¿Cuáles serían las tendencias? Ya nos ha comentado un poco Carlos, pero complétanos tú también, Bernat.
Bueno, sí, yo más desde la parte de la financiación alternativa, al final, más que tendencias, que prácticamente ya estamos en el sector financiero español, en la parte del inmobiliario, digamos con los mismos tipos de financiación que hay en prácticamente en todo a nivel mundial. Más que tendencias, yo hablaría un poquito más poniendo un poco de foco en las palabras de María José, que ha dicho que la financiación alternativa también ha empezado un poco como con criterios de financiación tradicional o financiación bancaria. Yo sí que quiero decir que en este tiempo hemos evolucionado y hemos evolucionado mucho. O sea, la mirada tiene que estar en el proyecto mucho más que una mirada en el retrovisor viendo el histórico. O sea, al final la viabilidad del proyecto es básica. Además, nosotros como grupo tenemos algo que es poco común, que es que dentro de nuestro grupo tenemos una rama promotora muy importante, con lo cual aquí sí que realmente tenemos un know-how que nos hace ver las operaciones no solamente desde un punto de vista financiero como tal, sino también con una visión mixta, con una visión también muy empresarial, lo cual sí que nos permite en muchos de los casos hacer un traje a medida al promotor o o al empresario que va a realizar este proyecto inmobiliario. Al final es intentar adaptarnos a las necesidades del cliente, haciendo que esa financiación realmente haga viable ese proyecto y al menos la pata financiera esté muy asegurada. Con lo cual, aquí nosotros lo que tenemos siempre y lo que en el grupo y en la empresa tenemos siempre, desde luego, es mucha imaginación, y también somos capaces, como tal y como ha dicho Diego en Urbanitae, nosotros también somos capaces de coinvertir en capital con algunas promociones. A veces nos llegan proyectos que son realmente buenos y en el que el único punto débil de ese proyecto es una aportación en equity baja. Somos capaces de entrar en una parte en el equity con el cliente, coparticipar con ellos y después dar la parte de financiación alternativa que necesita. Con lo cual, al final, además de lo que decías antes, de las tendencias, estamos prácticamente en todas. Vienen nuevas tendencias, seguro, sobre todo con las tecnologías de blockchain y con la tokenización de activos, o sea, de inmuebles, que puede ser de cara a futuro muy importante, pero lo que son los medios de financiación, tanto tradicionales como alternativos en España, estamos cubriendo todos los campos que se están cubriendo a nivel mundial.
Bueno, pues Bernat ha dicho algo muy importante, y es que la mirada tiene que estar en el proyecto, en la viabilidad del proyecto, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿qué factores son cruciales para evaluar los proyectos inmobiliarios a la hora de financiar? Antes estábamos hablando un poco de, bueno, pues que al principio costó que la banca financiara en el build to rent. Yo creo que ahora está el reto de financiar la vivienda industrializada, porque hay una problemática ahí que también estamos ahí. Entonces, bueno, de cara al inversor, ¿no? Sí que me gustaría que hiciéramos hincapié, ya que nos la ha dado paso Bernat diciendo que la mirada está en la viabilidad del proyecto, pues qué factores son cruciales para evaluar los proyectos inmobiliarios a la hora de financiar. Ya un poco quien queráis. Diego.
Si os parece, nosotros la verdad es que hacemos muchísimos proyectos, ¿eh? Nosotros sacamos de media 4 o 5 promociones mensuales, que es un volumen de número de promociones muy alto. Y yo hace 4 años, yo era un animal puramente financiero, para nada inmobiliario. Digo hace 4 años, que fue cuando empezamos a financiar proyectos en abierto con los inversores. Y te hubiera dicho que lo único que importa es que el proyecto y los números cuadren. Y te puedo decir ahora, con la corta experiencia, pero bastante intensa, de los últimos 4 años de haber hecho casi 140 promociones, o estar haciéndolas, es que obviamente los números tienen que cuadrar, obviamente los ratios tienen que tener sentido, obviamente se tiene que poder vender, se tiene que poder construir a lo que se plantea, se tiene que poder vender a lo que se plantea, los plazos tienen que ser razonables, todo lo que ya sabemos del promoción. Pero si me quedo con una cosa que ha sido lo más determinante para que un proyecto vaya bien, fenomenal o no tan fenomenal, es el promotor. En mi caso, en nuestro caso, en nuestra mesa, y probablemente Carlos coincida, obviamente el proyecto tiene que, el subyacente en lo que estás invirtiendo, tiene que ser bueno. Pero si algo es regular y ya partes de salida con un promotor bueno, como por ejemplo Aedas, las probabilidades de que ese proyecto vaya bien son muy, muy, muy elevadas. Entonces nosotros ahora mismo quizá le damos más peso. Lo primero que miramos en nuestra mesa, en nuestro comité de riesgos, es quién nos está trayendo este proyecto. ¿Qué ha hecho en el pasado? ¿Cómo puede demostrar que es capaz de sacar esto adelante? Y si de repente nos sube el aluminio un 40% en 4 meses, ¿vamos a poder capear esto? ¿Ese promotor va a saber gestionar estas situaciones? Y lo más determinante en nuestra cartera, sin lugar a dudas, ha sido el promotor que hay detrás.
¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, Meli, para nosotros, que por definición, con nuestro nivel de exigencia de retorno sobre el capital invertido, todos los proyectos son rentables. Yo creo que hay un punto que es muy relevante, no solo de rentabilidad, sino sobre todo de garantías para la financiación. Y hemos hablado antes de industrializadas, hemos hablado de financiación build to rent, sobre todo plan Vivi y demás con derecho de superficie, que es una garantía que para los financiadores fue un reto, y que, Carlos, aquí te puedes explayar todo lo que quieras después. Y por último, estamos viendo ahora qué va a ocurrir con los nuevos conceptos de living, lo que llamamos conceptos de living, que en el fondo pues son residencias de estudiantes que tienen algo más de tratamiento, pero los co-living, senior living y demás, que esperamos que tengan un crecimiento importante en España, pues no está muy claro cómo se van a financiar. ¿Por qué? Porque las garantías que puedes ofrecer a las entidades no no responden a lo que están habituados, que es un bien con calificación residencial que puedas hipotecar. En el caso de industrialización, por ejemplo, es un segmento en el que AEDAS ha apostado muchísimo. Empezamos a industrializar en 2018 con sangre, sudor y lágrimas, porque además somos firmes creyentes en que es la forma de avanzar. Cumple muchos objetivos desde el punto de vista de gestión de residuos, incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Aprovecho que hoy es 8 de marzo para sacar aquí una lanza. Y lo que nos encontramos es que los bancos se ven, y los incluso los alternativos, se ven un poco restringidos para financiar este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque el proceso de fabricación es tan rápido que cuando tratas de abordar como si fuese un bien inmobiliario tradicional, pues no llegas a... Tú has invertido mucho en la fase de fabricación y tardas mucho en ponerlo en suelo, que es cuando puedes hipotecar. Con lo cual, ahí hay un gap que estamos viendo que es muy complicado cerrar, porque si lo sigues tratando como un inmobiliario tradicional, la hipoteca entra muy tarde, y en cambio deberíamos llevarlo hacia algún tipo de fabricación de bien industrial, como una, como si fuese, no sé, una planta, una de las palas de generación de energía, algo así. O sea, creo que hay que dar una vuelta a ese concepto, porque si no es imposible que siga desarrollándose.
La Uf, verdad. Carlos, ¿cómo vamos a solucionar todo eso?
Carlos, con la confianza que nos tenemos y el cariño.
El programa de después, si quieres.
Vamos diciendo ahora, que...
Puedes mandar a
desde el cariño que tenemos a la casa, Carlos.
No, al final, vamos a ver, hay varias cosas. Bueno, lo primero, la parte más importante para financiar para nosotros es quién está detrás. Quién está detrás es clave. Yo tenía un jefe hace muchísimos años que decía que era mejor estar invertido en un mal sector con un buen gestor que en un buen sector con un mal gestor. Entonces, para nosotros es determinante quién está detrás. No solo quién está detrás y la experiencia que tenemos con él, sino su implicación en el proyecto. Luego, si ya nos vamos a temas más técnicos, como comentaba María José, pues al final nosotros tenemos que analizar pues que el paquete de garantías esté suficientemente cubierto, etcétera. Todas estas cosas que, bueno, al final lo que te vienen es a mitigar la construcción que haces del desarrollo del proyecto. El proyecto, por supuesto, tiene que cuadrar los números, por supuesto, tiene que tener una visión razonable en la cual, por lo menos en el Excel, repague todo razonablemente. Y luego la parte más complicada, que es por eso por lo que siempre nos cuesta a nosotros como banca comercial entrar, y es que para creerte las proyecciones necesitas un track record, necesitas contrastar, como decía María José, dónde van a estar esos niveles de ocupación, dónde van a estar los niveles de precio, cuánto rápido o lento se va a llegar a esos niveles. Y luego, después de todo esto, lo tienes que pasar por el tamiz de la regulación y los reguladores que hemos tenido, ¿no? El reto que tienen mis compañeros en CaixaBank que están trabajando con este tipo de estructuras es ser capaces de adaptar la realidad y las necesidades que tienen los promotores a lo que es la propia regulación bancaria, que en este caso va muy por detrás, y donde estamos avanzando en impulsar esos límites con tanto con el regulador como con los ministerios, pues para explicar que una vivienda industrializada pues requiere que la normativa de las tasaciones ECO, que es el ABC para poder financiar, pues tiene que cambiar. Y eso implica pues que hay que explicar por qué, hay que ponerlo encima de la mesa, el regulador lo tiene que aceptar y tenemos que cambiar los criterios en los cuales hoy por hoy se están haciendo las valoraciones de los grados de avance de las obras. O sea, son cosas que pueden ir desde esos puntos a bueno, pues oye, los propios negocios y contrataciones que se están haciendo, porque la industrialización lo que implica es que hay fábricas que hoy por hoy están saturadas, porque hay dos o tres fábricas de paneles de vivienda. Y los promotores tienen que hacer cola, organizar esos procesos de fabricación y adaptar la velocidad de la fábrica a la velocidad de ponerlo en una planta, que puede parecer muy sencillo, pero no lo es. Y entonces, lo que hemos venido haciendo en ese desarrollo es, primero, nosotros como entidad financiera queremos estar ahí, vamos a estar, y lo hacemos de la mano de los promotores. Aquí es una especie de alianza no estratégica, no hay nada firmado, pero para sacarlo adelante necesitamos pues que gente como AEDAS nos deje entrar, nos deje pensar y construir conjuntamente cómo se puede acabar financiando eso. Y así es como han salido los planes Vives y todos estos proyectos.
La industrializada con vosotros también, sí, las dos, hemos estado juntos.
Hemos ido aprendiendo a la vez.
Jorge.
Bueno, me quedo lo primero con lo que ha dicho Diego, ¿no? Que lo que mira primero es el promotor, y yo como representante del sector de los promotores lo destaco otra vez, ¿no? Porque hay que poner un valor lo que hacemos. Este negocio es súper complicado, y no tenemos una rentabilidad tan alta como la gente piensa. Entonces esto casi se hace más por amor, ¿eh? Entonces, somos unos enamorados del sector y ya está.
Como digo, banca, entonces.
No digo que no ganemos dinero, que no quiero que se malentienda, pero quiero decir que hay otros sectores de actividad que son mucho más sencillos y que se gana más. Entonces yo, eso en primer lugar es donde lo pongo en valor. Luego, por aportar algo, me parece fundamental la localización siempre. Location, ¿no? Y yo creo que la Comunidad de Madrid es el sitio ideal. Nosotros acabamos de sacar un informe, a nuestros asociados que llevamos al MIPIN y creemos que la Comunidad de Madrid es el mejor destino de toda Europa para invertir en vivienda. Y soy un súper convencido de ello. O sea, más no me lo puedo creer, porque tenemos todas las herramientas para ello. No quiero yo hacer una publicidad de Trinity, pero te doy el titular y es gracias a todos los que estamos en esta mesa, entre otras muchas cosas. Y luego con el tema de industrialización me voy a meter en un charco, porque si no seríamos nosotros. Yo creo que tenemos que dar un enfoque diferente. Quiero decirte, no podemos pensar que podemos financiar con garantía real algo que es una industria. Cuando se hace una fábrica en Almusafes, ahí se ponen suelos gratis, ayudas públicas, financiación y, por supuesto, el industrial pone mucho equity. Yo creo que ese es el concepto llevado. Es decir, si nosotros queremos industrializar baños y queremos competir para hacer baños industrializados no solamente para España, sino para toda Europa, tendremos que montar esa industria. Y eso, el sector privado tiene que creer en ello, tiene que poner su capital y el sector público le tiene que ayudar porque está generando empleo, fundamentalmente, empleo muchas veces de mayor calidad, empleo para sustituir el estar en la obra, que cada vez tenemos menos, y recogiendo el guante, el empleo a la mujer también, que es un sector que podría entrar en el sector industrial. Entonces yo creo que le tenemos que dar un poco el enfoque, como querramos industrializar con garantías reales, lo vamos a tener muy complicado si queremos industrializar de verdad, ¿no?
Uh-huh. Bernard, fíjate que de la mesa has sido tú el que has dicho que, bueno, pues que habrá en un futuro otras formas de financiación más innovadoras y que ya se están viendo en el mercado, como la tokenización, ¿no?
Sí, sí. Al final el tema de las nuevas tecnologías que ya están muy activas en la parte de la inversión y en las criptos desde hace ya mucho tiempo, que nos parecía algo tan complicado y tan complejo y que ya ha llegado a tanta gente, tiene detrás tecnologías tremendamente potentes. La tecnología blockchain es realmente una tecnología que te da toda la trazabilidad y toda la seguridad de cara a lo que sería la transmisión de esos bienes. Y está ahora mismo está todavía en semilla, pero que el tema de la tokenización de activos es algo que estoy convencido que puede llegar en el futuro. Al final es algo tan sencillo como que repartir lo que sería el valor de un inmueble en diferentes tokens, que cada cual tiene predefinido su valor. Esto también rompe las barreras de entrada al pequeño y mediano inversor en lo que sería la inversión en inmobiliario. Y a cambio va a tener unos derechos por la explotación del inmueble, por su plusvalía, por la parte que le toque, por los tokens que tenga de ese inmueble, por la plusvalía en caso de venta. Y nosotros estamos explorando, extrapolar esto, digamos, a la inversión, a la inversión financiada con colaterales hipotecarios, que es lo que nosotros hacemos dentro de la inversión alternativa. Estamos ya hablando con alguna empresa especializada en lo que serían estas tecnologías para ver qué ángulo tenemos de negocio, porque estoy convencido que el mercado también va a evolucionar en estas nuevas tecnologías y esas nuevas maneras también de adquirir, aunque sea parcialmente, o invertir en inmobiliario.
Uh-huh. ¿Apoyáis a alguien lo que está diciendo Bernard, que va a ser un poco el futuro también, de esas tendencias de tokenización de activos? Diego, toca.
Yo aquí, oye, vamos a estar en desacuerdo, ¿no? En esta mesa en algún momento.
Sí.
Yo creo que el futuro que ha descrito Bernard ya está aquí. No es el futuro, es el presente. Es decir, nosotros ya estamos haciendo inversión inmobiliaria colectiva, ya estamos juntando a muchos pequeños y medianos inversores a través de distintos vehículos, ¿no? A mí, por razones obvias, me vienen muy a menudo a preguntar cuál es mi opinión sobre la tokenización de activos. Y digo, bueno, pues la tokenización de activos será... ¡Qué bien! ¡Qué bonita! Ahora mismo no se puede hacer, es imposible tokenizar un inmueble. Se puede tokenizar los derechos económicos que genere ese inmueble. Es decir, puedes tokenizar los derechos económicos del vehículo que adquiera el inmueble. Dicho esto, hasta la fecha, y yo esto lo puedo decir directamente sin miedo porque estoy convencido de ello, la tokenización me parece una tecnología en busca de un problema. Es decir, mira qué tecnología más bonita, por favor, utilizarme. Pero si es que no me haces falta ahora mismo, ¿no? Dicho esto, yo estoy totalmente a favor. Si pudiera utilizar los tokens para dividir un inmueble, en vez de tener que utilizar sociedades anónimas para poder dividir el inmueble, que a nivel operativo es mucho más complejo, pues obviamente lo haría, encantado. Pero el problema del negocio no es el vehículo que utilizamos para vehiculizar estas inversiones. El problema del negocio es encontrar al inversor y encontrar al promotor que nos traiga el buen proyecto. El vehículo que hay en el centro que organiza la operación, sinceramente, es totalmente secundario o terciario, te diría. Entonces, llegado el momento, si tiene sentido esa vehiculización, la utilizaremos, por supuesto. Pero el futuro que se describe ya está aquí, no es el futuro, es el presente.
Bueno, como quedan, no vamos a abrir este debate, este melón, porque es un melón, así que vamos a dejarlo ahí. No. Pero bueno, estaba bien dar esa pincelada, ¿no? Porque todo el mundo también ahora habla de tokenización, entonces, bueno, pues para también, como lo ha comentado Bernat, que me parecía interesante. Pero sí que, ya para acabar, sí que me gustaría como dar algunas conclusiones y también sobre todo unos consejos. A ver, nuestro oyente es principalmente es inversor, ¿qué consejos podríamos ofrecer a los promotores, empresas constructoras que buscan financiación actualmente? ¿Qué consejo le podemos dar? Por ejemplo, María José.
Sí, para nosotros lo más relevante, y creo que es una recomendación que aplica a todos, es fundamental ser muy transparente con quien te vaya a financiar, sea alternativo, sea tradicional, y sobre todo trabajar con un objetivo común. Hay que un poco empatizar con la regulación, las restricciones que tiene la otra parte, que puede venir por su tipo de capital, por su filosofía, su mandato, y acabar encontrando el encaje.
Y los criterios de ESG, que antes las comenté no de pasar.
Para mí son muy importantes. Y el social, además en España siempre nos enfoca muchísimo en el medioambiental, porque es verdad que el 48% de las emisiones en el planeta se producen por el sector promotor, constructor. O sea, es mucho. Pero el social en nuestro país debería empezar a valorarse muchísimo más, porque se está creando un gap también de acceso a la propiedad y acceso a una vivienda que tenemos que ayudar entre todos a cubrir.
Carlos, ¿qué consejo le podríamos dar a promotores y constructores que dicen, oye, pues buscan financiación?
Hay uno muy sencillo, hay 2.000 oficinas de CaixaBank. No estoy bromeando, vamos, al final todos los compañeros que están en esas oficinas, centros de empresas, oficinas pymes, o los compañeros que están en los centros de negocio promotor como los míos, su labor principal es asesorarles en cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Puede parecer que al final la banca siempre está para decir que no, pero donde nosotros nos ganamos la vida es consiguiendo reconducir esas cosas, ¿no? Yo creo que ese asesoramiento es el mejor consejo que se le puede dar a cualquiera que busque un proyecto para hacer. Y yo creo que hoy por hoy el grueso de las empresas españolas, da igual que sea CaixaBank o cualquier otra entidad, lo hacen así. Y creo que es el mejor consejo que hay que hacer. Creo que el mundo ESG, por poner una nota, yo creo que al final lo que no sea ESG en unos años no va a ser directamente. Entonces, es un planteamiento de salida que nosotros internamente lo hemos dado como por hecho. O sea, es que ya no es una tendencia, no es nada. El que no lo sea es que no estará directamente.
Jorge.
Bueno, yo no soy mucho de dar consejos porque en otras cosas mis asociados saben mucho más que yo. Entonces, no me da miedo. Pero por sentido común, en financiación, que además es la parte quizás más importante del negocio, el consumo de capital que hemos dicho, yo si fuera promotor buscaría relaciones a largo plazo. Relaciones a largo plazo con la entidad bancaria y relaciones a largo plazo con mi financiación de alternativa. Y yo creo que es lo que están haciendo los promotores. Entonces, es lo único el matiz. Y un matiz que no quiero que se me escape, que ha dicho nuestra compañera, CFO de Adidas. No estoy de acuerdo en decir que el negocio promotor-constructor emite el 48% de las emisiones. Eso no es cierto. Lo emiten las ciudades. Lo emiten las ciudades, sobre todo aquellas que se construyeron 60, 70, 80 del siglo pasado. Es un dato que me gusta repetir mucho. el 71% de las promociones que hacemos los promotores tienen la máxima calificación en descarbonización y el 52% la máxima en eficiencia energética. Nosotros, el negocio promotor constructor, estamos haciendo los deberes en la parte de no emitir emisiones de CO2, con lo cual sí es verdad que son las ciudades,
pero todo el efecto acumulado de alguna forma.
Ya, pero quiero decirte que nosotros la parte de promoción,
objetivo trabajamos al menos nosotros.
La parte de promoción ya lo hacemos, tendríamos que centrarnos en la parte de rehabilitación, que ese sí que es un melón.
Bernat, decías al principio, que me he quedado con esa frase, financiación no va a faltar. Si estamos hablando de qué consejos le podemos a promotores y empresas constructoras que buscan financiación actual, ¿le podemos dar ese consejo? ¿Financiación no va a faltar?
Yo creo que sí. Y sobre todo el consejo que siempre hay que dar a cualquier empresario para cualquier proyecto es que siempre busque la financiación que más se adapte a sus necesidades y que por importe, flexibilidad y plazos le asegure que la estabilidad financiera del proyecto necesaria como para acometerlo. Esa parte es básica. Y a mí sí que me gustaría hacer un pequeño apunte sobre toda la parte de ESG, y estoy absolutamente de acuerdo con Jorge, además coincidimos el martes en una mesa redonda, y es que dentro de la parte de la financiación inmobiliaria o de proyectos inmobiliarios, cualquier proyecto inmobiliario, prácticamente el 90% de los proyectos inmobiliarios que se están acometiendo en este país, hacen que la eficiencia energética de las viviendas sea infinitamente más alta, con lo cual pues, la huella de carbono baja seguro. Con lo cual, no es ESG o porque no está tan dentro de lo que sería verde, no, pero creo que colateralmente, claramente, estamos mejorando eficiencias energéticas y bajando a la huella de carbono. Y luego también, María José ha apuntado el tema de la parte de ESG, que es la parte social, que es creo que es realmente importante, sobre todo el retorno en la sociedad. Oye, nosotros entre este año y el pasado año hemos financiado tres residencias geriátricas, que clarísimamente hay una necesidad en este país de mayor número de plazas de residencias geriátricas, y es una financiación que en el sector bancario tradicionalmente ha tenido mayores problemas. Al final, yo creo que nosotros lo que entramos es en la parte de, sobre todo, de la construcción de las residencias geriátricas. Una vez estabilizado, sí que hay alguna entidad financiera que está más cómoda y digamos, damos salida a la estabilidad financiera a largo plazo del cliente por aquí. Pero estar en proyectos que tienen retorno a la sociedad es claramente ESG. Igual que cuando pues, estamos con un préstamo puente, pues ha ayudado a empresas. También salvar tejido empresarial y el empleo es muy importante.
Pues lo dejamos ahí, Bernat. Muchísimas gracias. Apunte, nada, nos queda medio minuto, que no te deja hablar. Diego, a ver.
Consejo para conseguir financiación. A los promotores les diría que se animen a buscar alternativas, que la financiación alternativa no da miedo. Yo hoy he venido sin corbata ni chaqueta, o sea que pueden venir y explorarlo, porque de verdad hay alternativas muy complementarias a la banca. De hecho, uno de nuestros principales proveedores de promotores es el banco, que nos dice, habla con este promotor que es bueno, acompáñale y luego entro yo.
Bueno, pues muchísimas gracias por este debate. Gracias Diego de Urbanitae, Carlos Aguilera de CaixaBank, María José Leal de Aedas Homes, Jorge Ginés de Asprima y Bernat de Eurocredit. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Gracias, adiós, adiós.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos ya el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Planner Exhibitions le ha ofrecido la tertulia especial previa al Real Estate Financing Forum el próximo día 21 de marzo en el auditorio del edificio Beatriz, en Madrid.